Entrevista.
...8:32 de la mañana... ...seguimos amigos en 970 Noticias... ...una agenda de entrevistas cargadita... ...que tenemos hoy en esta jornada... ...hablando de lo que será el próximo gobierno... ...de la transición que ya comenzó... ...recién hablábamos hace un ratito... ...con el subsecretario de Vivienda designado... ...Cristian Dicandia... ...y ahora vamos a hablar... ...con la ministra de Defensa designada... ...Sandra Lasso, que nos acompaña también... en comunicación telefónica. Lasso, bienvenida una vez más. Buen día, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va?
Buenos días, gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, un placer como siempre conversar con usted. ¿Qué expectativa tiene para esta nueva responsabilidad? Que ya cuando estuvo hace poco acá en el programa la comentamos como una posible ministra de Defensa del gobierno de Yamandú Orsi, porque usted ha trabajado ampliamente en estos temas, tenía interés, es algo que en lo que también ha estado formándose y capacitándose, y que además se le presenta con varios desafíos para una próxima administración que ya vamos a ir desarrollando, que ya habíamos conversado recientemente. Pero a priori, ¿cuáles son para usted los temas prioritarios o lo que espera de lo que espera informarse ahora en la transición para, una vez que asuma el próximo gobierno, primero de marzo, empezar a encarar lo que será la gestión allí en el Ministerio de Defensa?
Bien, primero que nada, efectivamente hay desafíos por delante en un ministerio que es complejo y que en esta tarea que uno debe tener además al frente de una cartera tan compleja como esta, también tiene que oficiar de alguna manera un poco de pedagogía hacia lo que es la formación ciudadana, porque a veces cuando se habla del Ministerio de Defensa solamente estamos pensando en el brazo armado del Estado y abarca muchísimo más, ¿no? Ahí hay aspectos que tienen que ver con la investigación, hay aspectos que tienen que ver con los recursos estratégicos y naturales y con la salvaguarda, indudablemente, de la soberanía nacional. Me parece que esto también es importante. Creo que el primer aspecto y la primera acción prioritaria que está definida en el propio programa, o en las bases programáticas del Frente Amplio, es el fortalecimiento de la conducción política de la defensa nacional sobre la base de lo que para nosotros es la guía, que son los principios partidistas. Esto está definido por ley, está discutido con la participación de la sociedad civil y tiene que ver con ese concepto tan artiguista de, aquella autoridad que emana del pueblo, de la gente. Por lo tanto, ahí se despliegan un montón de caminos que tienen que ver soberanía nacional, intereses nacionales, recursos estratégicos que están en suelo, subsuelo, espacio aéreo, aguas jurisdiccionales y subsuelo marino. Todo eso inmerso en lo que son una serie de acciones prioritarias que surgirán a partir de lo que tengamos como producto de esta transición. Aún no la tenemos, creo que con buen criterio el presidente ha definido que eso se centralizara. Hay un compromiso del presidente actual con el presidente electo de que esto va a ser así, que se va a entregar mucho más que una memoria anual, sino que efectivamente cuáles fueron las acciones tomadas durante estos 5 años, y ahí nos pararemos frente a lo que entendemos van a ser esos desafíos, pero que van a rondar la integración de los países y pueblos latinoamericanos, porque esto está muy ligado también a lo que es la política exterior. Y después hay algunas cuestiones que tienen que ver con el sistema de reservas, la movilización, generar ámbitos multidisciplinarios para hablar de un análisis integral para racionalizar y para adecuar todos los recursos, tanto los humanos como los materiales de las Fuerzas Armadas. Sabemos que algunos pasos se han dado, pero queremos tener efectivamente a cabalidad qué es lo que se ha realizado y cómo pararnos hacia adelante. Políticas de igualdad de género, necesitamos que se garantice la incorporación plena y el efectivo ascenso de las mujeres y disidencias en el ámbito de la defensa nacional. Hay un área que tiene que ver con la educación, la formación de recursos humanos para esa defensa de la soberanía nacional y de alguna manera también generar la complementariedad, la integración del sistema educativo militar al sistema educativo público nacional. En fin, todo esto como líneas generales en el marco de una transición que está en camino, ¿no?
Sí, Lasso, el ministro actual de Defensa, Castaindebat, aseguró que la construcción de las dos patrullas oceánicas que el gobierno compró a Cardama por 92 millones de dólares ya comenzó su etapa final. Dijo que si el gobierno de Yamandú Orsi no siguiera con este proyecto podría resultar en un lindo juicio para el país. ¿Cuál va a ser su posición con este tema? Usted ha sido crítica también de esta iniciativa del gobierno actual.
Sí, efectivamente, ustedes saben, hemos sido críticos del proceso, no de la decisión,
claro.
Estamos todos de acuerdo. Pero sí del proceso, no tenemos elementos al día de hoy que nos digan lo contrario sobre la crítica que hicimos al proceso, pero no podemos adelantar hasta no tener efectivamente nada concreto sobre la mesa. Algo hay claro, este gobierno hasta el 28 de febrero va a actuar y es el responsable de las acciones que tome. Por lo tanto, yo no quiero adelantar cuál va a ser el camino porque tengo que tener toda la información encima de la mesa y hoy no la tengo. Analizar y ver cómo se lleva adelante este proceso. Pero no puedo hacerme responsable de algo que evidentemente es responsabilidad del gobierno actual.
Lazo, usted también ha cuestionado en su rol parlamentario la compra de los Tucanos para la Fuerza Aérea. ¿Qué posición va a tomar con estos temas de esta compra, por ejemplo?
No, con el tema de los Tucanos no voy a rectificar. No hemos sido críticos. Siempre dijimos el tema de los Tucanos, además es una compra que se hace de Estado a Estado. No tenemos una visión crítica. Sí, por supuesto, tuvimos una visión vigilante, por decir de alguna manera. Y bueno, reitero, cuando tengamos sobre la mesa cómo efectivamente se llevaron adelante esas transacciones, creo que esto de dotar de herramientas, de elementos a las fuerzas es algo que estamos absolutamente de acuerdo. Por lo tanto, no tengo expresión para dar en ese sentido porque nos parece que cuando las compras son de esa manera, de Estado a Estado, hay otras garantías que no se dan en otros procesos. Por lo tanto, esperemos a ver qué dice la documentación que se nos entregue para ver cómo se sigue en ese sentido. Pero no es la crítica, porque si no la hemos establecido nunca. Cuando hicimos críticas, la fundamentamos y hoy esperamos esa información que llegue como debe llegar, ¿no? Con responsables, y en este caso me consta que el presidente de la República se ha comprometido con el presidente entrante de que sea así de esa manera.
Y a propósito de las compras, ¿le preocupa que el Hércules siempre esté en reparación o que haya tenido bastantes problemas con esa compra que empezó en este gobierno y que ha tenido también un buen tema de idas y vueltas?
Creo que no me preocupa a mí solamente. Hoy es tema, son uno de esos temas que tienen que ver con la defensa y que muchas veces son temas de conversación. No todos los temas que pasan por la defensa son temas que estén instalados en la sociedad. El tema de los Hércules, lamentablemente, sí. Yo creo que hay un tema también, ¿no?, que es la necesidad de establecer determinada sobriedad a la hora de dar tratamiento a estos temas. Y bueno, me parece que en este tema fue demasiado expuesto y los resultados están a la vista, ¿no? Ha habido dificultades, por lo tanto, eso habla también que no sé si efectivamente vamos a ver cómo fue la decisión de esa compra. Por el momento no tenemos elementos para no ser críticos con la adquisición de la misma, pero no es un tema de la futura ministra, sino es un tema que hoy está en la gente.
Lazo, en cuanto al tema de la cantidad de militares, ¿habría que reducir el número de militares que hay en nuestro país? ¿Habría que repensar el tema de que estén acuartelados? ¿Eso usted lo ha analizado? Es un tema que en el Frente Amplio se ha discutido porque lo hemos hablado con otros dirigentes.
Sí, se discutió y yo lo que siempre digo es que no podemos hacer trazar una línea recta sumando, restando, dividiendo y multiplicando. Es un tema muchísimo más complejo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de generar, y esto lo dice uno de los puntos, no recuerdo si es el 4, el 5 o el 6, de lo que serían las acciones prioritarias, cuando hablamos, convoquemos desde la conducción política un nivel de alto diálogo estratégico con ámbitos multidisciplinarios, con ámbitos interinstitucionales, de consulta, de análisis integral, para que para racionalizar y adecuar todos los recursos humanos y materiales de las Fuerzas Armadas de manera gradual en cada una de las armas. Pero para eso, primero tenés que dar una discusión abarcativa. No podés decir, bueno, mira, yo tengo que reducir el 50%. No, ¿de qué elementos tenés empíricos que te digan que tenés que reducir a la mitad? Generemos ámbitos, lo hemos hecho en otras oportunidades para dar ese análisis, para que se respete la carrera funcional, para que todo lo que tiene que ver con jerarquizar y profesionalizar a las Fuerzas Armadas sea efectivamente. A mí me tocó durante este periodo recorrer varias unidades militares, en alguna oportunidad con el resto de la comisión, en otras oportunidades me largué sola, siempre con previa autorización o consulta, por lo menos, al ministro de turno. Y en esas conversaciones bilaterales que mantenía con algunos de los jefes de división, una de las preguntas que hacíamos era, bueno, ¿qué pasa cuando tienen cuando hay llamados e ingresan militares? Efectivamente, entran muchos por vocación, porque tienen una idea de seguir una profesión militar, o entran porque es lo único que tienen para hacer y, bueno, es la manera de ganarse la vida o de subsistir. Y bueno, muchas veces pasaba que se nos hablaba de eso, ¿verdad? Por eso tenemos fusiles todavía de la población militar que todavía están empobrecidos. Entonces, cuando hablamos de racionalización de los recursos humanos, estamos hablando de eso. ¿Cómo mejorar para tener unas Fuerzas Armadas como las que necesitamos? Las posibles, las creíbles y las que necesitamos para cumplir con la ley marco de defensa. Ley marco de defensa que llevó años de discusión entre 2006 y 2010, pero termina siendo aprobada por todos, absolutamente todos los partidos políticos, y que en definitiva esa 18.650 lo que hace es establecer bases jurídicas, orgánicas y funcionales para la preparación y ejecución de la defensa nacional. Entonces, la racionalización de los recursos tiene que estar con ese paraguas, con esa mirada, ¿está? Y para eso tenemos que dar una discusión, no podemos tirar la frase. Bueno, mira, acá se gasta mucho en defensa y hay que bajar. No, tenemos que hacer las cosas bien. Se puede hacer. La ley marco de defensa nacional es un claro ejemplo de que el diálogo entre los militares, los civiles, la academia, la sociedad civil, es posible. Se lleva un tiempo, no es de un día para el otro, pero tampoco es una suma o una sumatoria de cosas que pasemos raya y así aleatoriamente, digamos, hay que reducir.
Y usted dijo también que recientemente que va a haber respeto a las jerarquías para designar a los nuevos comandantes. ¿Cómo se va a instrumentar o a establecer? ¿Esa va a ser entonces la línea de trabajo en ese sentido para las designaciones?
Sí, por supuesto. Por supuesto que solamente basta ver lo que hizo el Frente Amplio en otras ocasiones, cuando fue gobierno, porque yo no puedo desconocer, estos días lo he dicho permanentemente en los medios, el trabajo que hicieron quienes nos antecedieron, tanto Azucena, Eleuterio Fernández Huidobro, Rosadilla, José Vallardi, Jorge Menéndez. Hay un trabajo realizado. A mí me causa gracia cuando, bueno, obviamente en esos espacios que son más de debate político y que muchas veces no lo hacen quienes se han preparado o están calificados en el tema, para decir van a arrasar con todo, van a destruir esto, cuando en realidad hay un acumulado que además está reconocido por los propios integrantes de las fuerzas, de que se ha respetado siempre eso. Es fundamental. Yo ingreso sin prejuicios al ministerio, pero ingreso también muy clara de creer y respetar la institución militar. Estamos hablando de una institución del Estado, por supuesto, y para eso hemos tomado algunos recaudos, los posibles en el marco de una transición, ¿verdad? Que es, bueno, conocer quiénes están en condiciones de ejercer determinados espacios de responsabilidad que a la hora de ingresar a un gobierno tienen que ejercerla, ¿no? Se va a respetar, por supuesto que sí.
El tema de desaparecidos es una herida abierta en la sociedad uruguaya, no solamente en el sistema político. El exministro Javier García señaló que fueron el gobierno que más información dio a los familiares de detenidos desaparecidos. ¿Qué opina sobre este tema? ¿Qué es lo que hizo este gobierno? Y si hay de alguna manera alguna autocrítica de lo que hizo el Frente Amplio en sus gobiernos también.
Mira, este es un tema muy muy delicado, de demasiada sensibilidad, hay que tomarlo con mucho cuidado. Yo creo que se hizo mucho porque entre 2005 perdón, entre 1985 y 2005, este país, a partir del advenimiento de la democracia, tuvo gobiernos de diversos integrantes de la coalición, ¿verdad? Del Partido Nacional y del Partido Colorado. Llegó el Frente Amplio en 2006 y estableció una serie de mecanismos y de leyes y de interpretaciones de leyes para que se pudiera ingresar a determinados predios militares y para que, en definitiva, el Estado uruguayo reconociera que este país vivió terrorismo de Estado. Yo estoy muy delicada con este tema porque, de una vez por todas, también tenemos que, ante el reconocimiento del Estado de que existió el terrorismo, tampoco podemos envolver a la institución militar como una cuestión homogénea, ¿no? Y lo ha comprobado las decisiones que se han tomado a nivel de fiscalía y a nivel de investigación del pasado reciente. Por lo tanto, soy muy delicada, muy respetuosa, entro sin preconceptos. Ahora, los pasos que dio el gobierno, los 15 años de gobierno de Frente Amplio, con creación de fiscalía especializada, con determinados pasos que se dieron en cuanto al ingreso a los cuarteles, no les cedo a nadie, ni al exministro, ni a nadie la derecha en cuanto a lo que el Frente Amplio trabajó con la sociedad civil organizada, con la academia, con familiares, con los propios militares, en aras de obtener información que no es fácil de obtener cuando hay una parte de los involucrados que se ha cerrado en el silencio. Pero también debo decirlo, entro absolutamente, no con inocencia, pero sí con la convicción de que el establecimiento del diálogo, voy a insistir hasta el último momento en que debe ser ese el camino por el diálogo. Me ha tocado participar sotoboche, en silencio, de otros procesos que han llevado otros países latinoamericanos, europeos, que todavía están en la búsqueda de la verdad, y siempre ha sido por la vía del diálogo, no hay otra. Y yo creo que sí, que esa orden que el Estado da a partir del reconocimiento como Estado de que hay violación a los derechos humanos, hay que buscar la manera de ejecutarlo, y no puede ser de la misma manera que se obtuvo información de otra parte de la población. Tiene que ser a través del diálogo.
Este gobierno, como decía Andrés, o sea, tanto Javier García como Castaindebat afirmaron que dieron, bueno, Castaindebat fue un poco ambiguo porque al principio no lo aclaró y después salió a firmarlo, y Javier García también, que le habían dado la orden a los mandos militares para que dieran toda la información que tuvieran y que no había más información para dar. También hubo críticas o comentarios que sugerían vinculaciones de familiares de detenidos desaparecidos con el Frente Amplio. ¿Cómo ha visto esa relación que tuvo el actual gobierno o las autoridades de defensa del gobierno actual con familiares y en cuanto al tema de la búsqueda de desaparecidos y sobre todo de la información que en poder de los militares?
Es que esto, sobre un tema tan delicado, no puede ser la percepción que yo tenga. Uh-huh. Yo quiero en esta transición datos efectivos, no relatos, sino datos efectivos de qué fue lo que se hizo, porque no voy a opinar sobre lo que el actual gobierno opina de sí mismo sobre este tema. Le puedo decir que sí me he reunido con familiares, sí me he reunido con diferentes organizaciones de derechos humanos y lo voy a seguir haciendo, así como voy a hablar del tema también con mandos militares, pero no voy a opinar sobre lo que sobre sí mismo opina el gobierno. Yo quiero datos, quiero que en esa transición aparezcan efectivamente los datos que se han avanzado o no. Pero lo cierto es que lo que sí nos cedo a la derecha es a lo que se hizo durante 15 años con muchísima seriedad sobre la búsqueda y sobre todo para conocer la verdad y para que se le pueda llevar paz a cientos de familias que hoy por lo menos necesitan tener paz para saber qué sucedió, saber la verdad. Miren, participé de las primeras reuniones que se llevaron adelante en Colombia en un proceso complejísimo entre diálogos entre militares y integrantes de la FARC con una serie de personalidades latinoamericanas. Lo hicimos en silencio, porque estos no son temas para hacer vedetismo político. Yo creo que si hay un ministerio que tiene que tener sobriedad a la hora de opinar sobre estos y sobre todos los temas, es el Ministerio de Defensa. Por lo tanto, me reservo el derecho de establecer diálogos necesarios que tiendan a que este tema por lo menos pueda avanzar para que vaya la paz a muchas familias.
¿Cuál es su posición sobre el tema del Batallón 14? Porque el intendente de Canelones, Marcelo Metediera, había señalado que tenía que salir de la órbita de las Fuerzas Armadas. También Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, dijo que hace mucho tiempo se debía sacar de la órbita. ¿Usted qué opina sobre el Batallón 14?
En realidad yo estuve en el batallón, los propios militares, en realidad fui por otro tema, ¿no? Fuimos por temas que tenían que ver con, bueno, una demostración sobre determinados aspectos de la formación militar, y cuando terminó la visita, los mismos integrantes, estaba en ese momento el comandante, el general Fregosi a cargo, uh-huh. Y cuando terminó la recorrida, donde fueron otros legisladores de todos los partidos, de la comisión, los mismos militares nos preguntaron si queríamos pasar al predio donde habían descubierto los enterramientos. Por lo tanto, no tengo a priori un prejuzgamiento de que ese lugar, que además está resguardado por la propia intendencia de Canelones, y donde además está la academia, donde están este grupo de las excavaciones, haya tenido algún inconveniente a la hora de llevar adelante la tarea. Por lo tanto, claro, es una tarea difícil porque a priori no hay un lugar específicamente señalado. Lo que se ha descubierto ha sido a partir de la investigación de los científicos y de ese grupo, no por datos que se hayan dado. Ahora, no tuve ningún inconveniente, los propios militares nos dijeron, bueno, hasta acá estamos nosotros, allí están los civiles, pero adelante. No vi inconveniente de que esto, no vi ninguna traba para poder acceder a ese lugar, que además, debo decirlo, es muy muy movilizador estar allí donde están las excavaciones y donde fueron estos enterramientos, pero no vi ningún tipo de traba en lo que tiene que ver con ese predio. Así que,
o sea que por ahora no es prioritario para usted el tema de que salga de la órbita.
El tema de la órbita en que se maneje eso me preocupa más de dotar de recursos para que puedan continuar la búsqueda en esos predios que el predio pase a estar en otra órbita.
Bueno, eso está bien. Eso le iba a preguntar. En ese sentido, en el tema de excavaciones, ¿van a hacer alguna modificación, algún cambio? ¿Van a dotar de más recursos, como usted menciona? ¿Van a ampliar el tema de la búsqueda? ¿Eso ya lo están planificando? ¿Cuál es su posición su idea al respecto?
A ver, nosotros lo que tenemos y está en el programa es avanzar todo lo que podamos en materia, porque hay otro tema, ¿no? El tema derechos humanos, tiene que ver también con un tema de educación en derechos humanos, por eso hacemos tanto énfasis en el tema, pero también tiene que ver, en definitiva, con otras situaciones que se dan, que es avanzar en lo que podamos y avanzar en diálogo. Si yo en este momento dijera cuál es la estrategia que vamos a asumir, estaría realmente violando de alguna manera lo que tenemos que decir después que tengamos los elementos sobre la mesa que esta transición está esperando. Así que me reservo el derecho de decir cómo vamos a avanzar. Lo que no se puede tener duda es de que vamos a avanzar en el tema lo que podamos, lo posible, y ahí vamos a colocar absolutamente todo nuestro esfuerzo, como lo vamos a colocar en otros ámbitos del Estado que tienen que ver con los derechos humanos.
Para cerrar, Lazo, el Semanario Búsqueda publicó este año que 150 militares intentan quitarse la vida o tienen ideas suicidas por año en Montevideo. ¿Qué opinión le merece esta cifra que es preocupante, claramente, ¿no?
Preocupante, y que también está en el marco de lo que te decía anteriormente, ¿no? En el tema de derechos humanos, en el tema salud mental, también no escapa a lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Algo que a mí me impactó realmente fuerte cuando hicimos la recorrida política en el marco del Frente Te Escucha, era llegar a algunas localidades, sobre todo del interior profundo, donde se nos decía que gurises de 16, 17 años no tenían ganas de vivir. Yo me recordaba a mí misma con esa edad, en plena gobierno de facto, donde había determinadas restricciones, y donde teníamos familia, amigos que estaban pasando situaciones terribles, y sin embargo yo lo que sentía en ese momento era una enorme ansia de vivir, ganas de vivir. Me preocupa en el ámbito militar como me preocupa en el resto de la población, en el tema salud mental. Basta si hay un desafío enorme. Sé que se han dado algunos pasos, de hecho a mí algunas organizaciones se han contactado con nosotros para presentar proyectos en el marco de la defensa para atender ese tema. Me consta que también la institución policial está teniendo un tema similar, pero no escapa al resto de la ciudadanía. Tenemos un problema en cuanto a la salud mental que hay que abordarlo desde no solamente desde el área de la salud, ¿verdad? Sino también hay otras condicionantes que tienen que ver con las oportunidades que hoy tiene la gente y la expectativa de vida en una sociedad que es bastante exitista, que tiene determinados parámetros globales que hace que te sientas de esa manera, ¿no? Y aquí tienes que apostar a los valores y eso que nosotros damos en llamar la revolución de las pequeñas y sencillas cosas.
Bien, Sandra Lasso, ministra designada de Defensa, muchísimas gracias por estos minutos con 970 Noticias, como siempre, un placer.
Las gracias a ustedes y como siempre estamos a la orden.
Buena jornada, que pase bien.